Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El tema que vamos a tratar en esta noche dice caminando sin perder tu identidad. Es algo tan importante que nosotros tengamos presente, hermanos, este valor, caminando sin perder tu identidad. El sentido es fácil de comprender y de interpretar. Mientras nosotros vivamos sobre esta tierra, debemos de demostrar a través de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra forma de actuar, cuál es nuestra identidad. Un día el Señor Jesucristo dijo un principio que no va a cambiar. Esos son de aquellos principios inalterables. Y el Señor Jesucristo dijo, de la grosura del corazón habla la boca. Quiere decir que todo lo que tú manifiestas externamente es lo que tú tienes dentro de tu corazón. ¿Cuál es el problema, por decirlo así? ¿Cómo puedo yo saber qué clase de persona es la que yo tengo enfrente? ¿O cómo puedo conocer yo qué clase de espíritu o qué es lo que mueve a aquella persona a actuar? ¿O si es buena? O si es mala, ¿cómo puedo saber yo si una persona es buena o una persona es mala? Las apariencias se engañan y hay muchas personas que pueden aparentar ser muy bondadosas, muy amables, muy hasta generosas quizás, y pueden mostrarse muy mansas, muy humildes, muy sencillas, pero conforme uno va teniendo la interrelación con estas personas, ellas comienzan a manifestar a través de su conducta, a través de sus palabras, a través de sus actitudes, a través de la forma como hacen las cosas, van revelando quién es el que realmente gobierna su corazón. No nos olvidemos que en este mundo solo hay dos poderes que gobiernan al hombre. No hay tres, ni cuatro, ni cinco. Solo hay dos. O gobierna el corazón Dios, nuestro creador, o gobierna el corazón del hombre, Satanás, ese espíritu perverso que vino a matar, a hurtar y a destruir. Solo esos dos poderes hay. No existe un tercero y no existe ni un cuarto. Entonces, ¿cómo poder saber que alguien es de Dios o que alguien no es de Dios? La boca se puede jactar, dice la Biblia, de grandes cosas. Alguien puede decir que es hijo de Dios. Alguien puede decir con su boca que él ama a Dios, que se ha entregado a Dios y que su vida le pertenece a Cristo. Y bueno, la Biblia describe el corazón del hombre como una parte de él que es engañoso y perverso, mentiroso. Es hipócrita, falso, lleno de apariencias. El corazón del hombre así es. El diablo, esa es su personalidad. Pero bueno, ¿cómo poder saber entonces que alguien es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo poder saber yo que alguien en su corazón está reinando Cristo o en su corazón está reinando Satanás? El mundo está dividido en dos grandes fracciones, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así, hermanos. Recuérdese aquella famosa parábola que dice el Señor que Él vino y vino a sembrar la buena semilla al campo. Y Él la sembró, pero de noche vino el malo y sembró su mala semilla. Y cuando al día siguiente comenzaron a crecer, dice que creció la mala semilla juntamente con la buena semilla. Entonces vinieron los discípulos y dijeron, Señor, vamos a arrancar la cizaña porque puede matar a la... No, 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 dijo el Señor, déjenlos que crezcan. Déjenlos. Ya vendrá el tiempo en el que el Señor enviará a sus ángeles para que cosechen. Pero los discípulos se quedaron inquietos y le preguntan, Señor, no entendemos esa parábola. Y les dice, bueno, ustedes también son sin entendimiento. Vengan, les voy a explicar, dijo el Señor. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios y la mala semilla son los hijos del diablo. Así de sencillo. Para Dios no es complicada. Para Dios es tan sencillo. Solo hay hijos de Dios e hijos del diablo. Solo hay buenos y solo hay malos. Punto. Ahora, ¿cómo poder identificarlos? ¿Cómo poder saber quién es de Dios y quién no es de Dios? Hermanos, yo creo que es muy importante. Porque tú mismo podés estar engañado, haciéndote creer que eres un hijo de Dios, pero tus conductas revelan que eres un hijo del diablo. ¡Wow! Sonó feo lo que acabo de decir. ¿Cómo va a ser eso que alguien no va a tener conciencia de sí mismo? Pues yo quiero decirte que el corazón del hombre es perverso y puede engañarte. Por eso el apóstol Pablo dice un día, escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mi querido hermano, debemos de estar preocupados y debemos de ser diligentes en identificar si lo que yo hago proviene de la administración de Dios o lo que yo hago proviene de la administración de Satanás. Alguien me dirá, pero hermano, ¿cómo va a ser posible que alguien que está yendo a la iglesia y está en la iglesia puede ser usado por Satanás? Ay, hermano. Creo que debemos de entender que el mundo espiritual es tremendamente influyente, poderoso y grande. ¿Sabes tú que a uno de los discípulos amados de Cristo, un día el mismo Señor Jesucristo le tuvo que decir, porque vino aquel discípulo que fue Pedro, y le dijo, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo va a ser eso que vas a subir a la cruz y te van a matar y todo? Entonces vino Pedro y quiso, dice la Biblia, reconvenirlo para que no hiciera aquello. Óyeme, estoy hablando de uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Y Cristo le tiene que decir, de una manera así tan tajante, y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Se lo estaba diciendo a su discípulo amado, Pedro. Así que no te extrañes que en la misma iglesia pueden haber hombres y mujeres que no están siendo usados por el Espíritu Santo de Dios, sino los está usando Satanás. La misma iglesia, dentro de la misma iglesia, ¿sabes lo que dice? Allá en el Antiguo Testamento dice el Señor, no te fíes ni de pariente ni de amigo, aún de la que duerme a tu lado, dice, cuídate. El Señor Jesús dijo, bueno, yo no vine a meter paz a este mundo, sino fuego y espada. ¿Y qué quiero si ya está corriendo? En una misma casa, dice, estarán dos contra tres, tres contra dos, la suegra contra la nuera, el padre contra los hijos. Hermano, ¿cómo poder identificar si yo soy de Dios o no soy de Dios? Yo creo que es importante que tú estés convencido. Si eres un hijo de Dios o eres alguien que está usando el diablo para estorbar el caminar de otros que sí quieren seguir a Cristo. Un día el Señor Jesús dijo, miren, dijo el Señor, es imposible, óigame, y lo estaba diciendo Jesucristo. Es imposible, dijo el Señor Jesús, evitar que vengan los tropiezos. Y si el Señor Jesús dijo que era imposible, ¿quiénes somos nosotros para pretender pensar que en la iglesia no van a haber personas que puedan ser utilizadas por el diablo? El mismo Jesús dijo, es imposible evitar que vengan los tropiezos. Pero oiga la sentencia, pero ay de aquel, dijo, por quien vengan los tropiezos. Mejor le sería amarrarse al cuello una piedra de molino que pesaba casi una tonelada y lanzarse al mar. Hermanos, cada uno de nosotros deberíamos de tener una plena conciencia, una preocupación enorme si mi vida, mi conducta, lo que yo vivo, lo que yo hago, ¿revela a Cristo o revela a Satanás? ¿Será que lo que yo estoy haciendo en la iglesia me identifica o me da la identidad de Dios en mí o de alguien más? Ahora, entremos en una pregunta. ¿Qué significa identidad? Porque ese es el tema. Caminando sin perder tu identidad. ¿Qué significa identidad? Bueno, dice, la identidad genéricamente es el conjunto de características, rasgos, valores y aún creencias que definen quién es una persona o grupo. Y asimismo, la diferencia, los diferencia de los demás, o sea, cada grupo social, de acuerdo al nivel cultural, las costumbres, y la cultura y la identidad de grupos es diferente de este con este, pero y cada forma de ser, como describí aquí, rasgos, valores, creencias, pues nos hacen diferentes. Esto grabado plenamente en la conciencia misma, porque eso ya va impregnado en nosotros como ser parte de un universo. Todo como una cualidad de idéntico a otro o a algo. La identidad es lo que nos hace parecernos los unos a los otros. Por ejemplo, si nosotros somos guatemaltecos, pues les puedo asegurar que a cualquier guatemalteco le encanta el aguacate, ¿verdad? Cualquier guatemalteco, él sueña con, no importa dónde esté, si está en la China o a saber en dónde, él sueña con tener una cenita donde tenga huevitos estrellados, frijolitos, platanitos, queso, etcétera, etcétera. Esas cosas típicas, ¿verdad? Y mejor si, bueno, pues tiene como bebida un su chocolatito caliente con leche, o mejor si es puro chocolate y lo puede mojar el pan, etcétera, etcétera. Estoy, hermanos, poniendo un ejemplo simpático, si usted quiere. Las culturas, las costumbres, eso define cierta identidad. Y eso no lo va a perder, porque eso va impregnado. Eso es como que, digamos, un salvadoreño se olvide de las pupusas. Pues eso es imposible, es casi imposible. Es parte de su cultura, es de su identidad, parte de su etnia. Pero bueno, entonces eso va grabado. Dentro de lo humano se ubica en una identidad personal, cultural, nacional, de género, aún de gustos, etcétera. Eso es parte de una identidad que engloba varios aspectos y valores. No solo estamos hablando de dónde naciste, en qué año naciste, qué color de tu tez, qué color de tu pelo, etcétera. No, cuando hablamos de identidad estamos hablando de muchos valores, que el conjunto de todos ellos te dan una identidad que te ubica y que te une a un grupo que tiene ese mismo grupo de valores. ¿Cuántos tipos de identidad hay? En el sentido más amplio de este término, considerando el aspecto original, inclinado a lo espiritual, diremos, o sea, era lo que yo les explicaba al principio. Si lo vemos desde el punto de vista humano, esa es una identidad. Y por cierto, uno que le gusta curiosear un poquito, digo, bueno, ¿y qué es lo que me convierte a mí en ser humano? ¿Y por qué todos los humanos son diferentes, pero a la vez tenemos un mismo ADN? Y me metí a investigar un poquito sobre el ADN, ¿no? ¿Y qué es el ADN? Bueno, pues el ADN son cuatro bases químicas, ATCG. La combinación de estas cuatro letras definen todos los seres vivos. Todos. Apenas cuatro bases químicas. Y eso, la A y la T y la C y la G. Y de acuerdo a su combinación, es como una receta, ¿no? En una cocina. La receta tiene tantos elementos, pero combinando esos elementos, ¡uy!, sacan una cantidad de platos de comida de diferentes colores y de diferentes sabores. Perdón. El ADN es algo así. Lo único es que los científicos y los hombres, bueno, pues tratan de decir que el ADN va modificando las especies de acuerdo a cómo se van combinando y todo, y eso quiere decir que todos tenemos un origen común. Por eso todos tenemos un mismo ADN. Pero está, y de acuerdo a la combinación, hace que el chucho tenga cuatro patas y que nosotros tengamos dos pies. Hace que, imagínense que nosotros los seres humanos, nuestro genoma, compartimos el 98%, óigame, es que me quedé asustado. El 98% del genoma de un ser humano es igual al de un chimpancé. Así que un chimpancé puede decir, por un pelo soy hombre. 98% del genoma de un chimpancé es igual al de un ser humano. Saben, leyendo eso y digo, Señor, cuán grande es tu obra, qué pequeñas modificaciones tú haces, cosas tan impresionantes, cosas tan fascinantes. Si yo agarro a un chimpancé y lo pongo a la par mía, y yo digo, bueno, ¿y en qué se parece este a mí? Yo no le veo nada, le veo la gran trompa y le veo todo peludo y le veo todo raro. Bueno, tal vez así sea. Quizás seamos un poco raros. Yo diría, ¿y cómo nos verá el chimpancé a nosotros, verdad? Pero digo, imagínense, 98% del genoma del chimpancé es igual al del hombre. Con la rata compartimos el 84%. Con una mosca. Hermanos, el hombre anda, dice, bueno, pues todos venimos de un mismo tronco. Sí, solo que los hombres tratan como Charles Darwin en la evolución y que venimos de aquí y como de ahí fuimos evolucionando hasta llegar a ser. No, hombre, es el creador el que usó una misma base y mezclando esto. Imagínense, solo son cuatro bases químicas, A, T, S, G. Y de acuerdo como esté mezclado, así es usted. Tiene su tez blanca o tiene su tez negra o es chino o es increíble. Lo que me fascina es que algo tan simple, con cuatro elementos, bases químicas, Dios ha hecho la cosa más fascinante de crear todas las especies que existen sobre la tierra. Mi querido hermano, todos venimos de una misma mente creadora, y es la mente de Dios. La mente de Dios. Pero ahora vamos a ver tres aspectos importantísimos sobre este tema que es tan fascinante. Y el primero es, porque dice, bueno, pues, ¿cuántos tipos de identidad hay? Pues, mis queridos hermanos, solo hay dos tipos. Dos tipos de identidades. Y comencemos con el primero. Identidad ubicada en Dios. O sea, o soy de Dios o soy del diablo. Solo hay dos identidades. Si lo vemos desde el punto de vista, en el término más amplio, solo hay dos identidades. Y en esto dice, esta es aquella sublime y quieta, esa identidad ubicada en Dios, ubicada en la piedad, o sea, ¿cuáles son los valores que conforman la naturaleza divina en mí? Eso está claramente explicado Tal vez lo voy a leer rápidamente para que podamos comprenderlo más fácil. Búsquelo en Gálatas. Busque ahí Gálatas capítulo 5. Es un pasaje tan conocido por muchos y que habla de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y dice: mas el fruto del Espíritu es, oiga lo que acabo de decir, mas el fruto del Espíritu. Yo diría, ¿de qué espíritu? Porque aquí está hablando de esos valores profundos. Estamos hablando de esos efectos que usted produce dependiendo de quién gobierna internamente su ser. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Qué más? ¿Es usted una persona que ama? ¿O es una persona amargada, llena de odios, llena de resentimientos, llena de envidias? ¿Cómo es usted? Porque es una persona que ama. La persona que ama es amable. La persona que ama es gentil. La persona que ama no es ofensiva. La persona que ama piensa antes de decir algo para no lastimar al que te va a oír. Y dice, amor, ¿qué más? Gozo. Oh. Una persona que tiene la naturaleza divina tiene, disfruta del gozo. Es alegre, es contenta. Es una persona que siempre tiene un ánimo tan especial, tan lindo, tan... Son de aquellas personas que dan ganas de estar con ellos. Y no es de aquellos así todos reservados, amargados, de pocas palabras, que no dicen nada. No, pero estoy hablando del Espíritu de Dios, la naturaleza divina. Y dice que el Espíritu de Dios, en primer lugar, produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Wow! Hermano, ¿qué más quiere? ¿Quiere saber si usted tiene el Espíritu de Dios? Pues vea si estos valores, ¿usted los practica o los tiene? Usted puede ser alguien que en la iglesia canta, levanta las manos y se pone a llorar. Y bueno, pues es cargada de emociones. Pero en su casa es un amargado, resentido. Golpea, lastima, ofende. Habla con palabras así gruesas. Es hiriente. Es una persona no compasiva. Oh. Pero usted dice que tiene a Cristo. Pero usted dice que va a la iglesia. Pero usted dice que va rumbo al cielo. Pero discúlpeme, lo que usted revela no es el Espíritu Santo de Dios. Lo que usted revela es otra naturaleza. Lo que usted revela es otro espíritu. Por eso un día el Señor Jesucristo, óigame, cuando el Señor quería pasar por una región, vinieron todos los que estaban ahí y le dijeron, no pasas aquí, Señor, de aquí no pasas, vete al otro lado. Ay, si él no pasaba allí, se iba a tardar más de 5 a 6 horas, porque tenía ahí que darle la vuelta a toda aquella región. En cambio, ahí pues solo atravesaba el pueblo y llegaba a donde él iba. Pero salió toda la gente. No queremos que pases aquí. Y viene uno de sus discípulos, hermano. Uno de sus discípulos. Y no me lo va a creer, pero es el amado Juan. El hermanito Juan que dice en las cartas, hijitos míos, amados míos. Claro, ese era el Juan antes de que tuviera la manifestación de Dios en su vida, ¿verdad? Pero óigame, ¿sabe qué le dijo Juan? Señor, le dice, ¿no quieres que oremos y le pidamos a Dios que mande fuego del cielo y consuma a todos estos? El Señor Jesús se fue de espaldas, hermano. Era uno de sus discípulos amados. ¿Y sabe cómo les puso de apodo? Boanerges, le dijo. ¿Y sabe qué quiere decir Boanerges? Hijos del trueno, o hijos del rayo, o les dijo violentos, agresivos. Ustedes no saben, el hijo del hombre, dijo el Señor, ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo. El hijo del hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Hermano, lo que tú haces, la conducta que tú revelas, es lo que identifica el espíritu que tienes. Por eso es tan importante esta enseñanza. Que tú tienes que identificar, bueno, quién está gobernando tus pensamientos, cómo reaccionas, eres agresiva, eres violenta, eres impulsiva. ¡Ey! No cabe duda que necesitamos tanto del gobierno de Dios en nuestras vidas. Si tú te identificas con Dios, si tú tienes una identidad divina en ti, estos son los principios, hermano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ni la ley puede hacer nada, porque no necesita ley. Es una persona que ama como Jesús amó. Es una persona que tiene la naturaleza divina en su corazón. El segundo aspecto, hermanos, es, bueno, la identidad con el mundo. Esa es la otra identidad. Ya vimos la identidad de Dios. Ahora, ¿cuál es la identidad del mundo? Desgraciadamente, hermanos, nosotros hemos nacido en este mundo. Nuestros padres nos enseñaron malas costumbres. La sociedad donde crecimos nos enseñaron malas costumbres. A mentir, a engañar, a ser hipócritas, a aprender a fumar, a tomar, a pecar y a hacer cosas malas. Desde que somos pequeños nos influyen en eso. Desde que somos chicos, yo le doy gracias a Dios que mis padres conocieron al Señor Jesucristo cuando yo era un chiquitito. Y gracias a Dios ellos ministraron en mí el temor de Dios. Pero conforme fui creciendo, la sociedad que me rodeó me enseñó cosas feas. Y uno con tal de caer bien a la sociedad, pues algunas veces hace a un lado las enseñanzas de sus padres y termina haciendo lo que el mundo te ofrece. Esa identidad mundana, esa identidad agresiva, esa identidad perversa. Los vicios destruyen. Entiéndase cualquier tipo de vicio. Dios condena el adulterio. Dios condena la fornicación. Dios condena la drogadicción. Dios condena el alcoholismo. Dios condena el tabaquismo. Dios condena todo pecado que afecte, lastime y destruye el cuerpo que es templo de Dios. Y son miles de millones de seres humanos prisioneros de estas cadenas. Y allí crecimos. Y muchos de nosotros crecimos en medio de este mundo perverso. Y esa identidad es difícil perderla. Porque está, como dice al principio, está ligada a nuestra naturaleza. Por eso muchas reacciones nuestras, no tenemos que pensarlas, no. Reaccionamos casi que automáticamente. Porque el diablo todavía ejerce un poder sobre nuestras vidas. Hemos sido enseñados al mal. Por eso un día el Señor decidió destruir la humanidad. Un día el Señor dijo, ¿sabes qué? Moisés le dijo, de tus lomos levantaré un pueblo diferente. De tus lomos, Moisés, porque aquel pueblo, Israel, hermano, que Dios los había sacado de Egipto y los llevó por el desierto. ¿Sabe qué hicieron, mi hermano, cuando Moisés subió para que le diera las tablas de la ley? Vino, agarraron a Aarón y le dijo: Aarón, ¿dónde están los dioses que nos sacaron de Egipto? Y vino a Aarón, como un pésimo pastor, aceptó la propuesta de aquellos judíos. Bueno, está bien, pues traigan. Y le llevaron el oro, la plata y todos los metales preciosos que los egipcios les habían dado. Y fundieron un becerro de oro. Y se puso Israel, hermanos, a beber, a comer y a danzar alrededor de aquel becerro. Y bailando y gritando al son de música, decían: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Dios estaba tan lleno de ira, hermano. Dios se indignó tanto que le dijo a Moisés: voy a raer este pueblo de la tierra y de tus lomos levantaré uno diferente. Moisés tuvo que humillarse y suplicarle al Señor y decirle: Señor, ¿qué van a decir las generaciones siguientes? Que tú los sacaste de Egipto y los tuviste que matar porque no pudiste llevarlos a la tierra prometida. ¿Sabes qué? Moisés le dijo: baja y anda a ver lo que este pueblo está haciendo. Moisés no tenía idea, hermano. Moisés no tenía idea de lo que estaba haciendo Israel. Y bajó. Y allá se lo encontró Josué. Y cuando iban llegando, le dice a Josué: Señor, oigo gritos de guerra. No, Josué, le dijo, no son gritos de guerra, le dijo Moisés. Son gritos de algarabía. Pero aún hasta ahí no había visto Moisés lo que Israel estaba haciendo. Cuando Moisés llegó al pueblo, se da cuenta, hermanos, aquella orgía espiritual. Todo Israel danzaba, brincaba y bailaba alrededor del becerro de oro, adorándolo como a Dios. Hermano, yo no sé qué tanta alegría produces tú a Dios. Yo, ¿qué tanta alegría produzco a mi Señor? ¿Será que Dios puede decir de mí: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? O quizás le doy dolores. Quizás tengo que, o se produce en el corazón de Dios una decepción. El precio que Cristo pagó por mi vida, mi querido hermano, es altísimo. Altísimo. Cuando tú actúas mal, cuando tú actúas conforme a la voluntad del diablo y no conforme a la voluntad de Dios, mi querido hermano, estás lastimando e hiriendo a Dios. Lastima su corazón. Dios no se complace de ti. Dios no se alegra de ti. Dice la palabra de Dios: el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando tú alegras el corazón de Dios, tenés seguro que Dios extenderá su mano de gracia sobre ti. Te protege, te libra, te ampara, te bendice. Cuando tu vida produce alegría y gozo en Él. Iglesia de Dios, tú, hermano, que me estás oyendo, no pierdas tu identidad con Dios. Ciertamente traemos una identidad natural, porque nacimos de Adán y crecimos en medio de este mundo perverso y maligno. Pero también Cristo vino, la simiente de Dios, esa simiente bendita que Dios se lo prometió a Abraham y que le dijo: en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones. Y esa simiente se llama Jesús. Él es el único que puede transformar tu vida y la mía. Es el único que puede cambiar mi carácter. Es el único que puede transformarme. Pero hermano, tal vez tú estás en la iglesia y dices que perseveras en ella, pero tu vida no persevera en la simiente de Dios. ¿Sabes? Y con esto quiero terminar. Hay un pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, que quiero leerte. Lo dice de una manera tan sencilla y a la vez tan profunda, esta verdad que estamos hablando. Dice Juan, capítulo 3, versículo 8. Óyeme. El que practica el pecado es del diablo. Punto. Así, tajante. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero óyeme bien, aquí viene la segunda identidad. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí tenemos las dos identidades. El que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Pero Jesucristo apareció para destruir esa identidad perversa y pecaminosa y darnos una nueva. Ahora dice el versículo 9. Óyeme, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que recibe la simiente de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente, óyeme, y aquí está ese punto importante de este tema. Porque la simiente de Dios permanece en él. Hermano, yo sé que no somos perfectos y que podemos cometer pecados aislados, pecados por errores, en circunstancias de un debilitamiento espiritual. Tú puedes caer en una ira agresiva, violenta, puedes mentir, puedes, qué sé yo, cometer algo que nunca debiste haberlo hecho, pero lo hiciste. Pero dice, pero porque la simiente de Dios permanece en él, y óyeme, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El apóstol Juan hace referencia aquí de una práctica. En el primer capítulo él dice, si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Estamos en medio de una naturaleza débil. Pero con el poder de Cristo en nuestro corazón, somos capaces de manifestar la naturaleza divina en nuestra vida a través de nuestras acciones. Y si por alguna desgracia cometes un pecado, abogado tenemos en Cristo para buscarlo, humillados, reconociendo nuestros errores. Y esa simiente divina que es Jesucristo en nosotros, restaura y nos da el poder para seguir adelante y no quedarnos postrados en el pecado, sino levantarnos y volver a dar esos frutos que glorifiquen el santo nombre de Dios. Y concluyo con el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí están las dos simientes. Aquí están las dos identidades. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo diría, por pura deducción, podemos comprender el contenido de los dos aspectos. Todo aquel que no hace justicia, eso quiere decir que es del diablo. El que hace justicia, ese tiene la naturaleza divina. Pero aquí están las dos identidades. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que hace justicia es de Dios. El que practica el pecado, que es una injusticia, ese no es de Dios. Amado hermano, y concluyo con esto. Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha abierto la puerta para escoger o seguimos a Cristo y tomamos su identidad en nosotros, o sigues en tu misma vida. Y ten cuidado, porque la religión te puede engañar haciéndote creer que el estar dentro de una religión, con eso te está dando la garantía de la vida eterna. No te engañes, Satanás. No caigas en ese error. Si tú eres de Dios, practica la justicia. Si tú no eres de Dios, es fácil comprender por qué continuamente estás cayendo en pecados, tras uno, otro y otro y otro. Pero de todas maneras, aún así, la puerta está abierta. Y el Señor Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oír, que me oiga. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Y si tú estás cometiendo algún pecado, mi querido hermano, yo te invito, aprovecha la oportunidad antes que la puerta se cierre. Bendiciones. Buena noche. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.